Vamos a repasar lo que sea la dieta mediterránea que te puedes imaginar. Se desarrolla en torno al aceite, en torno al vino, en torno a nuestra huerta fresquísima, a las hierbas del Mediterráneo, en torno a nuestras carnes y pescados, y también en torno a un comercio ancestral que iba llevando y trayendo todas esas sustancias y materiales de un punto a otro del Mediterráneo, porque desde Málaga, antigua ciudad fenicia, a Roma, pasando por las islas, a Grecia, a todos los puntos del norte de África, Cartago, los barcos iban cargados de materiales que hacían agradable la mesa y hacían agradable la restauración y los encuentros. Elsa González está con nosotros. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Eres partidaria de la dieta mediterránea?
Desde luego me parece la más sana con diferencia. Fíjate, estabas comentando ahora cuántas ánforas se han encontrado con restos de lo que, en fin, hoy triunfaría en cualquier restaurante. El otro día, por cierto, estuve en un restaurante, me ha llamado mucho la atención, en el Madrid Viejo, junto a Tirso de Molina, donde ponen plato único, dos platos, el primero unas ensaladas con atún y tal, y después siempre potaje diferente toda la semana. Tú llegas y sabes que tienes, bueno, de una calidad suma. Yo creo que podría ser perfectamente, un plato de hace 2.000 años.
De 2.000 años. Vamos a preguntárselo a don Ignacio Montero, comisario de la exposición Convivium del Museo Arqueológico. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto saludarlo. No sé si han podido recomponer un menú tipo para poder establecer en qué medida lo que hoy llamamos dieta mediterránea existía ya hace 2.000 años.
Menú típico, como lo entendemos hoy día, no, porque precisamente el concepto de dieta mediterránea ha ido cambiando y evolucionando a través del tiempo. En la exposición, nosotros, digamos, intentamos decir que los primeros productos relacionados con la dieta mediterránea, los cereales, el vino, el aceite, se van incorporando en distintos momentos. Y a lo largo de la historia, digamos, se añaden nuevos productos, desaparecen otros, y hoy día tenemos un concepto de dieta que es producto de esta historia.
¿Qué les mueve a hacer esta exposición sobre comida, sobre envases, sobre comercio internacional?
Bueno, en la actualidad, digamos, todos estamos viviendo una situación concreta en la que vemos que nuestro mundo, digamos, tiene unas circunstancias complejas y queremos contribuir a explicar el porqué de las cosas, cómo suceden y qué opciones de futuro tenemos si nos planteamos querer resolver las cosas.
Ah, esto del futuro se me escapa. ¿Qué tiene que ver una exposición sobre gastronomía con el futuro?
Bueno, porque el futuro, digamos, lo construimos desde el presente, pero con la experiencia del pasado. Por eso la arqueología es importante, porque nos permite comprender cómo la humanidad ha resuelto problemas similares a escala distinta, desde luego, pero similares a los que tenemos hoy día. Y esas respuestas son una ayuda para encontrar la respuesta a cómo debe ser el futuro.
De los objetos que hay expuestos, que os podéis imaginar, van desde una jarra de mesa de bronce del siglo VI a.C. hasta platos de cerámica de la Talavera del siglo XVIII, ¿qué le ha llamado especialmente la atención? ¿Qué le ha sorprendido por su originalidad?
Bueno, en la exposición hay muchos materiales, y aunque, digamos, hay piezas muy, muy singulares y específicas, pues, por ejemplo, un enfriador de copas del siglo XVIII, claro, ese tipo de objetos hoy día no tiene sentido porque ya tenemos neveras, tenemos frigoríficos, congeladores. Bueno, era un recipiente donde, digamos, la forma permite ajustar el pie de la copa para que, digamos, quede sujeto, y se me metía con el hielo picado, que era la forma, digamos, poder enfriar y usar esa copa después en unas condiciones para beber el vino o los refrescos adecuados.
Bueno, eso ya de por sí es muy original, pero le he interrumpido porque le llamaba esto la atención y alguna otra cosa más.
Bueno, digamos, nosotros hemos seleccionado las piezas, digamos, por su interés en el discurso. El concepto nuestro se basa precisamente en la dieta como patrimonio inmaterial y querer construir, digamos, o reproducir esa inmaterialidad a través de objetos materiales. Entonces, bueno, pues hay ánforas de distinto tipo que reflejan el comercio del aceite y del vino como productos, digamos, típicos del Mediterráneo. Tenemos representaciones de ofrendas a las divinidades donde se muestra que esos elementos que nos alimentan en el día a día, digamos, nos sirven para conectar con el más allá, para mostrar respeto a nuestros difuntos. Hay, por ejemplo, una ficha de limosna de aquí de Madrid, en la que, digamos, a cambio de esa ficha le daban un pan. En vez de darle dinero, digamos, le dan una ficha para que él recoja, la persona, un pan concreto. No le dan dinero para que lo gaste en lo que quiera, sino en un producto concreto, ¿no? O sea, esa muestra de caridad que también ha sido, digamos, una constante en la historia de la humanidad. Y queremos plantear un poco, bueno, pues todos esos cambios mostrando de una manera conjunta que los materiales pueden cambiar, porque en el Neolítico pues se hacen las cosas en piedra, luego se incorpora el metal y luego vienen otra serie de materiales modernos como plásticos, pero todos, digamos, van orientados hacia la misma resolución de los mismos problemas.
Sí, estoy viendo, por ejemplo, aquí unas queseras que proceden de Ávila, de Castillo de Cardeñosa, y son del segundo milenio antes de Cristo, de la época de bronce, y son unos objetos como botes de arcilla con muchísimos orificios que recuerdan perfectamente las queseras modernas.
Claro, digamos, el producto, digamos, la leche no es un producto que se haya consumido siempre, es decir, con la introducción de la ganadería en el Neolítico, tenemos las vacas, tenemos las cabras que producen esa leche, pero la ingesta de la leche a todo el mundo no le sienta bien, y entonces a partir de final del Calcolítico y en la edad del bronce hay una mutación genética que permite que podamos absorber de una forma adecuada la lactosa. Y a partir de ese momento los productos lácteos empiezan a tener un peso importante en la, digamos, en alimentación en el Mediterráneo. Y a partir de ahí, bueno, pues todos los otros productos. Entonces es en ese momento donde aparecen las queseras. No hay queseras antes porque el producto lácteo no se consumía. Y a partir de ahí, bueno, pues la producción de quesos pues desarrolla, bueno, pues una gran variedad según las zonas, el tipo de leche que se utilice, etcétera, etcétera.
El comercio de la época se refería a productos que nos resultan familiares, desde telas hasta cereales, pasando por supuesto por vinos, por aceites, pero hay alguna cosa que una y otra vez aparece en los estudios arqueológicos, en los yacimientos y que a mí me sigue dejando perpleja, por ejemplo el garum. El garum es una, hasta donde yo he podido inteligir, una pasta de pescado que entre otras cosas se fabricaba muy abundantemente en la Hispania romana y previamente y que se exportaba, por ejemplo, a Roma. ¿Pero qué era esa cosa exactamente?
Uf, ahí hay mucha polémica y haría falta un experto, digamos, para dilucidarla. Yo, digamos, soy más prehistoriador y me dedico más a otros periodos. Pero el garum, digamos, muestra cómo la industria pesquera, de salazones, etcétera, etcétera, digamos, produce toda una serie de residuos que en un momento determinado tienen una función y mezclándolas y con distintos productos se consigue, digamos, ese alimento que era sabroso, que tenía, era singular y era, digamos, entre comillas, caro porque procedía de sitios lejanos. Pero en la base hay una cadena de reciclaje, de esa economía circular, o sea, tú aprovechas todo al máximo en cada momento, ¿no? Y ese es otro de los conceptos que que la exposición queremos introducir, ¿no? O sea, que la economía circular no es algo reciente y novedoso, sino que siempre ha existido el aprovechamiento de los materiales hasta el máximo. El consumismo actual no es nada más que un producto actual de nuestra sociedad.
Sí, sí, normalmente se aprovechaba todo lo que se podía, en este caso cabezas, colas de pescados, todo se machacaba y se hacía una especie de emplasto que servía para hacer salsas, para condimentar platos y que además era especialmente recabado. Luego, lógicamente, todo esto exigía una utillería doméstica, desde parrillas hasta ollas, pasando por platos, que también se abordan en Convivium, en la arqueología de la dieta mediterránea, ¿verdad?
Exactamente. Nosotros queremos mostrar cómo, digamos, todos esos elementos han ido, digamos, cambiando y evolucionando con el tiempo, pero, de nuevo, cumpliendo siempre la misma función. Es decir, si queremos asar carne, pues, tenemos que utilizar unas parrillas, hoy utilizamos elementos muy complejos y sofisticados, pero antiguamente, bueno, pues se construían con hierro para, digamos, soportar la carne, que no se quemara y poderla procesar en condiciones adecuadas. Las ollas, igual, es decir, la cerámica, que es quizá el producto o la materia más consistente que se conserva en el registro arqueológico, pues nos permite ver la evolución de esas ollas a través del tiempo. En un momento determinado empiezan a hacerse calderos de metal y luego ya, bueno, pues vienen todos los productos ya actuales, pues como las ollas express, en fin, todo va cambiando, pero la finalidad es la misma: procesar alimentos que nosotros queremos consumir.
¿Se aprecian diferencias sociales en las piezas expuestas? Es decir, dependiendo de la riqueza o del estatus, ¿se usaban unos utensilios u otros?
Por supuesto. La historia muestra desde el Neolítico cómo ha habido un cambio en las sociedades, se han ido produciendo desigualdades, es lo que nosotros llamamos procesos de complejización, y ha habido determinadas personas que han dispuesto de más recursos, de más medios, y esa gente, bueno, pues ha podido, digamos, consumir también productos y alimentos diferentes, como por ejemplo puede ser el caso del vino. El vino se introduce en el primer milenio antes de Cristo a través del mundo fenicio y griego, y ese consumo de vino al principio, bueno, pues está restringido a las élites de esas ciudades y colonias. Poco a poco, con el paso del tiempo, en el mundo romano se generaliza, pero se generaliza y empieza a haber vinos de calidad y vinos más comunes. Uh-huh. Es decir, hay productos que se consumen en función de su singularidad. Entonces, alguien que come un carne, pues evidentemente en época medieval la carne no era un consumo diario o semanal, que es un consumo excepcional para la gente normal. En cambio, pues el noble, el conde, el duque, el rey, sí que tenía un consumo mucho más frecuente de esos alimentos. Por uh-huh. tanto, hay siempre una diferenciación entre las disponibilidades, como lógicamente en función de la capacidad económica de que dispone la gente, ¿no? Pero la mayoría de la historia, sino que la mayoría de la historia, la gente común ha subsistido. Concepto de subsistencia, que se ha alimentado con lo que tenía a mano y con los recursos más inmediatos y cercanos.
El vino, por cierto, que durante muchos periodos históricos se mezcla con agua, se mezcla con especias, se mezcla con mirra, tiene una forma de consumo muy diferente a la actual.
Claro, digamos, porque el consumo va relacionado con el acto social y con el momento en el que se está produciendo ese consumo. Es decir, en época griega y luego también en el mundo romano, ese consumo va asociado a determinados rituales o a determinadas reuniones con fines sociales o políticos. Por tanto, digamos, el consumo, digamos, de un producto especial va vinculado a esos elementos también especiales con los que queremos relacionarnos, ¿no? esa es otra de las claves de convivio, ¿no? El mostrar que la alimentación y todo no son solo los productos, sino son los actos sociales en los que nosotros convivimos y nos desarrollamos.
Es bonito para caer en la cuenta de que aquello que hacemos al sentarnos a la mesa no solamente es ingerir, estamos haciendo cultura, estamos haciendo sociedad. Se llama Convivium, es la nueva exposición del Museo Arqueológico que pone en el centro de nuestra historia la dieta mediterránea y don Ignacio Montero es investigador del CSIC y comisario de la exposición. Muchísimas gracias por explicárnosla.
A vosotros por invitarme.